Maribela empieza recién ahora, tenemos una querida visita, una paisana, y de lo que estábamos hablando es de que con un tío de ella, santafesino él, con quien convivimos en México y trabajamos juntos, Sergio Solomonov, un loco de la guerra de Atar, tipo que me acuerdo como gran anécdota que me enseñó hacer tolerable los bifes de carne en México poniéndole manteca, lo cual fue un hallazgo tremendo. Julia Solomonov, bienvenida.
Gracias, Coco.
Buah, en fin, vamos a trabajar, estamos de estreno, la peli se llama...
Nadie nos mira.
Nadie nos mira, pero primero vamos a hacer un pequeño raconto de la vida de Julia, por empezar, porque nos encanta que a nuestro estudio y por acá pasen gente que venga de la provincianía, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos como que vengan realizadores cordobeses, que pase Miguel Pereira, que de repente venga Gustavo Postiglione o Anlene Molina, porque es otra perspectiva, y acá tenemos que una mesopotámica.
Una chica nacida en Paraná, crecida, ajá, en Rosario, a las dos orillas del mismo río, y después que vino a estudiar a Buenos Aires y después se fue a Nueva York.
Mira, ahora me acabo de dar cuenta que no anoté en la filmografía esa formidable serie que hiciste para Canal Encuentro sobre el río Paraná. Si no decir lo del Paraná,
es que Paraná fue para muy mí buena es experiencia. Es fundamental, fue una experiencia, ajá, hermosa, y fue muy lindo tener como la oportunidad y casi como el deber de estudiarlo mucho, porque fue básicamente un año y medio de leer desde geología hasta historia, hasta poesía del Paraná, y fue, para mí fue una experiencia maravillosa que me dio, una oportunidad que me dio, bueno, Canal Encuentro, por supuesto, y Señal Santa Fe, y la gente de la expedición que se llamó Paraná Rangá.
Ajá, bien. Bueno, hay, para Entre Ríos está en toda tu filmografía. Uh-huh. Pero empecemos por los cortos, porque hay un montón de cortos.
Sí, hice varios cortos. Ahora tengo que hacer memoria.
No, ya te los puedo recordar, pero...
Hice un corto que se llamó Un día con Ángela, uh-huh, que era en realidad una adaptación de un cuento de Truman Capote, muy llevado al mundo argentino, pero era una señora que limpiaba y que un escritor la acompañaba, una señora que limpiaba por horas. Y era un poco la observación de esas casas a través de ese escritor y esa señora que limpiaba. Uh-huh. Ese lo filmé acá en Buenos Aires. Después, que lo hizo Lidia Catalano, el personaje. Uh-huh. Hice otro corto.
Ese es del 93.
¡Wow! Eso yo, ajá, no lo sabía. Sí, sí. Alguien
pero a ver, hizo pero y antes del 93, antes de ese corto...
Antes de ese corto, bueno, yo crecí en Rosario, estudié en una escuela que se llama Politécnico, que era una escuela buenísima, un secundario así muy técnico, pero en el cual aprendí muchas cosas. Creo que lo más importante que aprendí en el Politécnico no fueron ni las matemáticas, ni la geometría, ni la física, ni la mecánica técnica, que no era lo mío, a pesar de que soy recibida de mecánica técnica. Fue estar en un ambiente en que eran casi todos hombres, desde, uh-huh, los 13 años hasta los 18.
¿Y por qué te metiste ahí?
Bueno, esa es una historia. Ahora que vamos a hablar de historias familiares, yo quería ir a otra escuela.
Claro, era la dictadura, obvio. ¿No?
Y yo quería
dictadura militar.
Dictadura, ajá, militar. Okay. Y yo quería ir a la escuela, que era como la escuela cheta, privada, a donde, uh-huh, iban la mayoría de mis compañeros de la escuela Carrasco, que es otra escuela súper importante en la historia de Rosario, porque es de la de las hermanas Cosetini, y también muy importante en la escuela, en la historia de la escuela pública. Mario Piazza hizo una película sobre, uh-huh, ellas.
Gran realizador rosarino.
Sí. Y sucedió algo un poco extraño que, bueno, no entré a la escuela. Era la Dante Alighieri y yo era Solomonov. Uh-huh. Los que saben un poco más que yo dicen que, como vos deciste, era como una obviedad que una escuela prácticamente, no necesariamente católica, pero no necesariamente judía, uh-huh, no iba a ser muy fácil que, uh-huh, yo entrara. Pero bueno, entonces no entré y yo, por supuesto, estaba muy compungida y le echaba la culpa a los historiales políticos de mis padres, que por eso, obvio, yo no podía, obvio, ir a la escuela.
Padres progres.
Sí.
Y tuve
más que progres. Mi mamá había sido presa política y sí, uh-huh, o sea, como toda otra historia.
Entonces, y simpatizante del PC.
Sí, bueno, uh-huh, más que simpatizante.
Más que simpatizante del PC.
Muy comprometida.
Figuras del Partido Comunista, sí, importante, sí, en Santa Fe.
Y entonces tuve la enorme suerte de entrar a una escuela mucho más exigente, con un muy buen promedio entre, pero que era una escuela que dependía de la Facultad de Ingeniería, y yo sabía que a mí la ingeniería nunca me iba a interesar. Pero fue el mejor accidente de mi vida, no haber entrado a la Dante Alighieri y haber ido al Politécnico, haber hecho herrería, fundición, carpintería y todas esas cosas. Pero sobre todo creo que lo que me preparó para el mundo del cine, que ahora ha cambiado mucho, pero hace unos años no era tan así, es que me acostumbré a estar
entre fierros
y entre hombres, claro. Sinceramente.
Ajá.
Y a estar, te diría, muchas veces muy cómoda en esa situación.
Uh-huh.
Y también la verdad es que aprendí a pensar de otra manera, ¿no? Había una cosa muy, muy buena de cómo se abordaba el estudio en el Politécnico, y pese a que era una escuela técnica, muchísimos artistas salían de ahí porque lo que tenía era un ambiente de libertad muy particular. Entonces tenía talleres de teatro, de poesía, de fotografía, teníamos de música, teníamos muchas actividades, una revista, éramos muy politizados. Yo fui secretaria general del Centro de Estudiantes, y amigos así como Kawasaki, como muchos amigos que después fueron músicos, qué sé yo, salíamos todos sabiendo que no íbamos a ser ingenieros, pero había sido un espacio de libertad.
Ahora, eso te ayudó porque vos has recorrido, Julia Solomonov, todos los oficios del cine. Digo, has sido productora, has sido directora de fotografía, sos directora, con lo cual esa organización evidentemente tuvo que ver.
Y lo que no sabes, a ver, tu investigación faltó, es cómo ingresé yo al Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina.
No, porque bueno, fuiste asistente de dirección de un montón.
De un montón.
Y de tipos muy capos.
De tipos muy capos. Ajá. Y Sorín fue realmente mi maestro. Y mi primer trabajo vía sindicato fue en sonido. Yo empecé como asistente de sonido.
Ajá.
No soy particularmente buena en el tema, pero aprendí bastante de postproducción de sonido. Después empecé a hacer un poquito de asistencia de montaje y después ya empecé con la asistencia de dirección. Realmente trabajar, todo eso fue con Carlos Sorín, que fue mi máster, mi escuela perfecta, porque pasé por... Él es alguien que sabe
mucho.
Qué
buen maestro que te elegiste.
No lo elegí, sucedió, pero fue muy bueno porque empecé haciendo casting con él, después postproducción, sonido, montaje y después asistencia de dirección. Y como él es alguien que tiene mucho conocimiento, él edita sus películas, muchas veces hace su propia fotografía, él viene de una escuela por ahí más de los 70 de directores muy confiados en manejar todos los elementos,
por ejemplo.
Sí, de poder usar la cámara, que es algo que ahora se ha vuelto, ahora la tecnología lo ha vuelto a hacer posible.
Julia, algo que yo le pregunto siempre a la gente que hizo cortos antes que largometraje, en algunos institutos de América Latina, en el ICAI cubano, en el IMICINE mexicano, es casi como una obligación que vos hayas hecho dos o tres cortometrajes antes de largarte un largo. Digo, es muy difícil que te permitan filmar un largo si vos por lo menos no dirigiste antes algunos cortometrajes. Y recién te escuchaba, y en el Centro de Capacitación de México, no sé ahora, o en el Centro de Capacitación Cinematográfica, la posibilidad de ser arquitecto, ingeniero, licenciado en letras, historiador, es como imprescindible tener una carrera terciaria previa para poder ingresar. Pero la pregunta es, ¿el corto enseña? ¿Cortometraje enseña?
El cortometraje enseña, primero que nada, comprometerse con una idea durante un tiempo importante, a comprometer un montón de esfuerzos, a trabajar en equipo y a entender que la película no se termina cuando se termina el rodaje, que es lo que más le cuesta entender a un director primerizo, que todos tienen como el entusiasmo del rodaje, pero la película realmente se completa en el montaje y se completa con la audiencia. Sin esos dos pasos, uno no sabe lo que es hacer cine.
Y básicamente te evita cometer errores en el largo, ¿no?
Sí. Igual errores son otros, siempre se cometen errores.
Son otro tipo de errores.
Pero por lo menos
pero
uno
los más
se da
elementales,
cuenta del largo aliento que hace falta para hacer cualquier cosa en cine.
Ajá. Bien, bien. ¿En qué momento decidís que estás madura ya para ser hermanas, que es tu primer largo?
Yo tardé mucho, o sea, mucho más que la gente de mi generación. Creo que le tuve un poco de miedo al largo. También me gustaban mucho los cortos. Durante mucho tiempo sentía que el corto tenía... A mí me gusta mucho la novela corta, los relatos breves. Es una cosa que aparte siento que la Argentina tiene como casi una especialidad en eso. Los mejores escritores argentinos han sido relativamente escritores de formatos breves y a mí me gusta mucho la literatura argentina. Entonces nunca me sentí acomplejada por el formato corto. Pero bueno, en un momento, ya en el último corto que se llamaba Scratch, que es un corto que hice en Nueva York sobre un chico...
Que tiene que ver con el sonido del Scratch.
Sí, exactamente. Ajá. Y que tiene que ver con alguien que vamos descubriendo que en realidad llega de Kosovo a Nueva York y tiene como un romance con una chica norteamericana que no tiene ni idea de dónde viene él. Y ya ese era un corto de 20 y pico minutos que todo el mundo dijo, uy, ahí se te nota como que la camisa te empieza a apretar, uh-huh. ¿no? Como que estás haciendo la fuerza por un formato uh-huh. más largo, que esta historia merecía más espacio, más desarrollo. Y entonces, bueno, ahí fue que empecé a trabajar más el tema de hermanas y el guión lo desarrollé en la universidad, en Columbia University, y por supuesto lo filmé acá en Argentina. ¿Sí?
Ajá. ¿Y en Columbia University cuánto tiempo estudiaste?
Bueno, son 2 años de cursado y 3 de tesis, o sea, 3 años para preparar la tesis. Yo me terminé quedando 6 años porque apenas hay una cosa que uno puede pedir como estudiante. Yo estaba becada por el Fondo Nacional de las Artes y Fulbright y uno puede pedir una extensión que es para trabajar. Y a mí justo me había salido una posibilidad de dirigir en Estados Unidos y República Dominicana una adaptación de una escritora dominicana que se llama Julia Álvarez, que era un cuento sobre las elecciones en República Dominicana. Uh-huh. Y justo había elecciones, así que usamos las elecciones reales. Muy Estaba bien. Ahí un señor tremendo que se llamaba Balaguer, que ya tenía como 90 años y seguía siendo el candidato eterno, que es el que venía después del dictador, ¿no? Como uh-huh. de Trujillo. Sí.
Y que dio lugar para que Vargas Llosa escribiera.
La
y que dio
fiesta
lugar para
del Chivo,
que,
exactamente.
Para que Gerardo Herrera llevara al cine también una película. En Hermanas... En Entre Ríos está.
Está
en Hermanas sí. está Estados Unidos, pero también está
Entre Ríos. Está Entre Ríos, sí.
¿Hay una contradicción que va a durar toda la vida sí. o pensás que...?
Bueno, sí, creo que... No sé si es una contradicción,
dure.
Un dos aguas. Ajá. O sea, es una dualidad, ¿no? O sea, no necesariamente... A veces se complementan, a veces se oponen, ¿no?
Uh-huh. Bien. Sí. Pero, digo, y Hermanas, te lanzaste determinadamente y dijiste, vamos a hacerlo.
No, fue mucho más difícil que eso. Hermanas, yo me vine en el 2001, había terminado ya mi maestría en Columbia, muy contenta con mi guión muy retrabajado, también en México, en el taller de Sundance, lo habían elegido, uh-huh. en el taller de Oaxaca. Y ahí lo que sucedió fue que, bueno, yo aterricé acá el 17 de octubre del 2001,
Ah, mira qué fecha.
Por eso me acuerdo. Ajá. En realidad, si vamos a hacer historia, yo estaba dando unos cursos en París y tenía que viajar de París a Nueva York el 11 de septiembre del 2001.
¡Ay, qué bueno!
Y no, obviamente ese vuelo se suspendió, quedó varada un tiempo. Y ahí, en París, yo me había reunido con un santafesino, Edgar Tenenbaum, productor de cine.
Parisino de ley. Parisino por adopción.
Parisino por adopción. Ajá. Y él me había comentado de un proyecto que quería hacer, que tenía que ver como con humor judío en distintas ciudades, y él quería hacer París, Buenos Aires, Tel Aviv y Nueva York. Y yo iba a producir la unidad de Buenos Aires y la unidad de Nueva York. Toda esa conversación sucedió el 11 de septiembre a la mañana, totalmente ignorantes de lo que estaba pasando en el planeta. Cuando yo salgo a buscar mi valija para tomarme el avión...
Te enteraste.
Se había explotado las Torres Gemelas, quedé varada en París... 15 días después llego a Nueva York, me doy cuenta que es absolutamente imposible filmar nada en la calle y mucho menos contar un chiste judío.
Claro.
Entonces le dije, Edgar, yo me vuelvo a Argentina, no tengo un peso, no hay permiso para trabajar acá, no hay permiso para rodar, me vuelvo a Argentina. Por supuesto que todo el mundo
Estás
me decía...
Estás casi como Guillermo Fenning.
Sí, ¿eh? Sí, exactamente. Todo el mundo me decía, estás loca, Argentina está que arde, quédate, hace cualquier cosa, pero no te
vengas.
Pero
dijiste, está que arde la Torre Gemela,
sí, sí,
idiota.
Que yo vivía a 10 cuadras, o sea que había olorcito todavía a quemadura ahí. Y ahí también te voy a decir algo que para mí, yo nunca me voy a olvidar. Todo el mundo me decía, no vengas. La única persona que yo había visto en agosto, septiembre, y que me había dicho, me acuerdo exacto cómo me lo dijo, me dijo... Ah, no, fue justo cuando... Yo estaba en Nueva York, habrá sido en septiembre. Lucrecia Martel estaba ahí y me dijo, Julia, tenés que volver. Es un momento tan grave que si te lo perdés, no vas a entender el país al que volvés. Es como si alguien en tu familia falleciera y si vos estás ausente, de alguna manera quedás afuera, ¿no? Y yo me acuerdo porque fue la única persona que, obviamente, es Lucrecia y tiene esa
cabeza
lucidez y esa gravedad y esa capacidad de... de ver más allá de las apariencias, y fue tal cual, y para mí fue súper importante ser testigo del fin del 2001 acá y del principio del 2002. Uh-huh. Y entonces encima tuve la suerte que al mes que está, de estar acá me llama Edgar Tenenbaum y me dice, bueno, ¿sabes qué? Ahora que se cayó este trabajo, se cayó este otro, hay otro trabajo, si querés, en Argentina, que es una investigación sobre el primer viaje del Che Guevara. Si lo querés hacer, bueno, yo, mirá, yo Rosario, Córdoba, tengo familia, conozco todo eso, así que sí, por supuesto. Me fui enterando que yo era medio sobrina de Alberto Granado, cosa que yo no sabía, por la parte cordobesa. Y bueno, esa fue Diarios de Motocicleta, que fue increíble. Así que, ¿viste?
Bien.
Los
bien.
Caminos al
qué
final.
Bárbaro, sí. Qué bárbaro. Bueno, y con el último verano de La Bollita, volvimos a la patria chica.
Sí. Y fue muy lindo reencontrarse. Uh-huh. Creo que es la película en donde más
lo transmite sentí que la película. El afecto fue... por el paisito entorriano lo transmite la película. ¿Y qué te dio? ¿Tuviste necesidad?
Mucha. Uh-huh. Creo que Hermanas contaba algo que para mí era muy importante, pero que por momentos se me había hecho como de escala un poco grande. No te terminé de contar, pero ahí una persona fundamental fue Vanessa Ragone, que fue quien dijo, vamos a hacer la película, cuando ya, bueno, yo llegué en el 2001, se había caído todo, obviamente no se podía filmar, en el 2002 tampoco, en el 2003 ya parecía que podía ser, que por lo menos empezaba a haber instituciones de nuevo, empezamos a presentarnos a los fondos. Oscar Kramer iba a ser el productor. Oscar fue muy generoso, me dijo, yo esta película en la nueva Argentina ya no la sé hacer, yo la sabía hacer en otro modelo, y fue muy generoso porque le había comprado una opción del guión y me dijo, te libero, hacela con quien la pueda hacer. Uh-huh. Oscar fue un tipo para mí valiosísimo y yo lo quería mucho, y Vanessa ahí se animó, primerísima película de las dos. Ya teníamos, mirá vos, no teníamos productor argentino y ya la teníamos a Mariela Besuyevsky en España como socia. O sea que la película tuvo primero España antes que Argentina en un momento. Que, bueno, es uruguaya argentina, uruguaya española, Mariela, amiga común. Y ahí empezamos a hacer la película. Y yo siento que, Hermanas, yo tenía como mucho miedo de equivocarme o de hacerla mal, o era un tema que le tenía demasiado respeto. Hay algo en cómo está dirigida Hermanas en donde yo me siento, yo ahora la veo y siento que casi como que seguí el guión muy obedientemente, ¿no? Y creo que eso, que hacer Bollita fue como responder a eso, de buscar algo mucho más íntimo, en donde yo me pudiera soltar un poco más como directora, tener un poco más de espacio poético, de espacio privado, íntimo. Hicimos un equipo mucho más chiquito, nos fuimos al campo de Entre Ríos, que es el campo de mi infancia, nos reencontramos con muchas cosas que para mí eran muy emotivas, y bueno, la película para mí fue, me dio mucha confianza en que se podía trabajar de esa manera, que era una manera más íntima, que para mí es donde yo creo que estoy más cómoda, donde me encuentro más en mi medio.
¿Vamos un rato al río? No puedo meterme en agua hasta mañana. Hace una hora que te estás regando. Te van a salir mucos entre las piernas.
Prefiero que me salgan mucos antes que pelos.
Te van a salir aunque no quieras. Eso vas a hacer mujer.
¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar encerrada en La Bollita todo el verano?
No, me voy al campo con papá.
Bien.
Vamos a ir a la carrera, ¿no?
Claro. Es muy importante para Mario y para su familia. Y es probarse como hombre.
¿Por qué tiene que probar? Por si no le gusta.
¿Pero esto no lo vio ningún médico?
El sanito.
Es un secreto. Júrame que no vas a contar nada.
De piba, ¿te vas de Paraná a Rosario? ¿Se van por qué?
En realidad yo nací en Paraná, pero ya mis padres estaban trabajando en Rosario como médicos. Trabajaban como tenían, estaban tratando de armar sus pacientes, sus consultorios, trabajaban la mitad de la semana en Rosario, la mitad de la semana en Paraná, y ahí estábamos familia rodante en un auto, yendo y viniendo, hasta que las escuelas, digamos, empezaron a obligarnos a estar un poco más en Rosario, ¿no? Uh-huh. Pero sí, durante años fuimos un poquito itinerantes entre las dos ciudades. Mis abuelos, mis tías estaban todos en Paraná, pero mis padres estaban empezando a afianzar en Rosario.
¿Y el proyecto este maravilloso de encuentro de investigación en el río Paraná, en qué año cae?
Fue el 2011, creo que salió al aire en el 2012, pero creo que en el 2011 hicimos el viaje.
Ajá, fue una experiencia maravillosa.
Fue genial.
Yo me hice muy fanático de esa serie. Mira,
qué bueno, gracias. Ajá.
Porque aparte que estaba la UNESCO, había un organismo internacional.
Era increíble, estaba el Fondo de Cooperación Iberoamericana.
Eso, ajá.
Que hicieron un trabajo increíble, porque la idea era hacer el viaje desde Buenos Aires hasta Asunción, siguiendo el relato de Ulrico Schmidl, que fue el primer relato del Río de la Plata. Pero lo que fue muy lindo, fue algo que pensaron Graciela Silvestri y Martín Prieto, es pensar cuántos oficios son hoy los oficios que hacían estos viajeros, que eran escritores, geógrafos, astrónomos, navegantes, ilustradores, fantaseadores enormes, porque obviamente hablaban de que habían visto amazonas y hombres con dos cabezas. Obviamente los relatos de La Pampa eran muy... no del todo científicos, para decir, pero eran hits después. Ajá. En Europa. Esos relatos eran,
por supuesto,
relatos fantásticos.
En verdades absolutas.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo, digo, después de que Lucrecia te dijo venite, que me parece una frase solamente posible de la cabeza de Lucrecia, y después del atentado de las Torres Gemelas, decidiste ir y venir?
Bueno, fue como un poco...
A Nueva York, digo.
En realidad, no. Después yo me vine acá en el 2001 y me quedé hasta el 2009.
Ajá.
Tuve dos hijos. Importé marido de Estados Unidos, que aprendió muy bien su español con su acento gringo, pero súper bien, y le gustaba mucho Buenos Aires, y estábamos bastante bien acá. Y yo, bueno, nacieron Nina, Bruno, hice hermanas, hice la Bollita. Empecé a trabajar en Canal Encuentro, que fue un trabajo maravilloso, que me hizo mucho bien. Y después en un momento me ofrecieron, en el 2009, me ofrecieron ir a dar clases a Columbia, y fue como medio de prueba que fuimos, a ver cómo es ir de profesora allá. Era justo un año en el que Bollita estaba viajando mucho, y yo pensé, bueno, si estoy en Nueva York es más fácil hacer los viajes, ir y venir, las distancias son más chicas para la familia. Teníamos también una cosa muy extraña, que nadie se va a Nueva York por esto, pero fue mi caso, que es, yo tengo mis dos hermanas y mis sobrinos allá, y en Buenos Aires yo no tengo familia. Yo en Buenos Aires no tengo familia directa. Uh-huh. Entonces, también fue la sensación de decir, bueno, que nuestros hijos conozcan a sus primos y estén más con ellos. Y bueno, y después el contrato de Columbia se fue extendiendo, y a John le salió un trabajo allá, y medio que sin decidirlo nos fuimos quedando. Y yo entré muy en duda con esa no decisión, ¿no? En un momento yo iba y venía a muchos festivales, y volvía, y yo decía, tengo la sensación como de los Simpsons, que llego a casa y toda mi familia ya está sentadita ahí mirando la televisión, y yo llego y digo, no sé si este es mi lugar, pero bueno, ellos ya están cómodos allá, ¿no? Eso sentía en Nueva York cuando volvía, que ya mis hijos y mi marido ya estaban afianzándose ahí, y yo no sentía que podía del todo armar un lugar ahí. Y de alguna manera esta película nace de esa pregunta.
Claro, sí, claramente.
Y lo que es muy extraño, o al contrario, muy obvio para los que entienden un poco estos procesos, hacer la película me resolvió muchas de esas preguntas. Es como que al poder hacer la película, al poder encontrar las complicidades creativas, los equipos, las colaboraciones, sentí que entonces sí me podía quedar en Nueva York, porque podía volver a hacer algo en mi idioma, y en mi idioma no solamente en español, en mi manera de pensar.
Hola, Nico. Espero que tu experiencia en Nueva York vaya bien. Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya está. Bueno, todavía estás a tiempo de volver. ¿Me llamas? Hola, Nico. Espero que tu experiencia en Nueva York vaya bien. Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya está.
Manivela. Manivela, en la radio de todos.
¿Cuándo empezaste a escribir Nadie nos ve?
Lo empecé en realidad, las ideas empezaron, uno nunca sabe cuándo empiezan, pero como formato de guión así, en el 2013 yo ya tenía un guión que ganó un primer premio de desarrollo de Tribeca, así que ahí uh-huh. empiezo a contar, como decir, bueno, ahí ya había, porque si no uno dice, ah, ¿cuántos años? Había un guión en el 2013 y a partir de ahí empieza todo un proceso de obviamente seguir escribiendo el guión, buscar la financiación, todas esas cosas divertidísimas que vos conocés.
Muy bien. Tribeca es el gran festival de la costa oeste que armaron De Niro y Scorsese uh-huh. y que no sé si hoy sigue siendo tan importante. Estuvimos ahí con Hacer Patria en el 2007, creo. Hay dos cosas que me sentí muy, muy identificado con Nadie nos ve. Una, que yo pensé que era una cosa estrictamente mía, la primera vez que estuve en Nueva York, que era ya una persona mayor, casi de 40 años, con Cazadores de Utopías, era ir a varias casas, pero me acuerdo a la casa de Juanita Shapire y a la casa de un pibe de un mexicano que se llamaba Gutiérrez de
Cinema Tropical. Cinema Tropical. Por supuesto, Carlos Gutiérrez.
Sí, lo vi al final en sí. Que es el tamaño de los departamentos uh-huh. que al Nadie nos ve tienen esa dimensión. Y que yo me acuerdo que yo me preguntaba, ¿cómo hace esta? Digo, Nueva York vale la pena semejante sacrificio, porque son departamentos muy chicos.
Sí, son muchos los sacrificios que hace la gente para ajá. vivir en esa
en
ciudad.
En ese lugar.
Y yo la verdad es que siento que muchas veces no vale la pena.
Ajá.
Siento que la gente sacrifica mucho de calidad de vida, de tiempo, de espacio, de privacidad. O sea, para mí es muy llamativo y me pasó inclusive con alguna gente, digamos, viajó muy poquita gente de Argentina a trabajar en la película, ¿no? O sea, uh-huh. casi todo el equipo eran muy internacionales, pero radicados en Nueva York. Argentinos, mexicanos, españoles, pero radicados en Nueva York. Pero me lo llevé a Lucio Bonelli porque lo adoro, a mi director de fotografía, uh-huh. no solamente mío, pero con el que quiero trabajar siempre.
Tremendo trabajo hace.
Hermoso. Y es precioso trabajar con él, es una persona súper
agradable. Hoy te hace una alabanza, Horacio Bernades en Página 12,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, él es
hablando de los filtros y de los rojos y de no sé qué.
Muy ajá. buen trabajo el de Lucio. A Guillermo Fenning, por supuesto, que es el alma uh-huh. de la película. Y vino también un asistente de cámara, porque una cosa muy particular, que como vos sos realizador y de documental más aún sabés, nos pasó en las primeras semanas de trabajar allá con técnicos de allá, que Lucio tiene una manera casi yacera de usar la cámara, muy libre, y hay que saber llevarle el ritmo. Y no uh-huh. todos los asistentes de cámara están acostumbrados a no saber a dónde se va a ir ajá. el personaje o a dónde va a ir la cámara. Hay que intuir mucho, uh-huh. hay que conocer al cámara. Y nos llevamos a Juliana González, una chica argentina que fue maravillosa. Pero bueno, lo que sí te decía es una cosa que Lucio observaba, decir, bueno, no, como que en Argentina la gente ni siquiera mide el lujo que es para un joven vivir solo o compartir. Pero digamos, siempre hay un momento, o sea, yo veo en Nueva York gente que llega a los 60 años compartiendo, que nunca tuvo un lugar para ellos solos. No estoy hablando con una pareja, digo la situación roommate, de compartir, de dividir la mitad de la heladera y que yo como esto y vos comes aquello, y la mitad del baño y la mitad de...
Pero aparte no es la mitad de 50 metros cuadrados, ¿no?
No, es la mitad de una cajita de zapatos y la gente vive con muy poco, uh-huh. con muy poco espacio.
Y sí. Fenning transmite esta sensación de manera muy angustiante, digamos, ¿no? Uh-huh. El tema del sacrificio es como muy fuerte. Sobre todo porque en las dos sensaciones que tiene el personaje, que yo me sentí muy identificado también, es en el aceptar trabajar de cualquier cosa y acostumbrarse a trabajar de cualquier cosa, aunque sea criando niños, y la otra es, una vez que te acostumbraste a trabajar de cualquier cosa, querés realizar tu expectativa y no tener límites en darte cuenta, hermano, ya está, ya no probaste. Pasa, sí. Ya probaste. Es muy... muy fuerte esa sensación. Hay momentos en que querés meterte en la pantalla y decirle, Feni, ya está, viste, ya.
Volvete,
ya
el mexicano. Nico.
Claro, ya el mexicano te garcó, hermano, sí, ya. Ya fue, basta de andar en bicicleta y basta de dormir en casa y basta de mentir, ¿no?
Sí.
Basta de hablar con ese momento en que habla con la madre por Skype. Digo, yo me acordaba que en la época de la dictadura, cuando uno estaba en México, uno llamaba por teléfono el día de su cumpleaños a la casa de mis viejos para que mis viejos no tuvieran que ir al edificio de Entel en Corrientes y Maipú a las 5 de la mañana para hacer una cola de 4 horas, ¿viste? Entonces uno llamaba por teléfono, hola, ¿cómo te va, mamá? Feliz cumpleaños, nene. Era un absurdo, ¿viste? Pero esas cosas del personaje me mataron, la verdad que me... Y esta cosa, que también es verdad que a uno le pasó, del personaje del matrimonio mixto, donde está ella con el francés americano, sí. Y que hay uno que te quiere y el otro que no te quiere.
Sí. No, sí, todo sí, eso sí. Sí, es, en ese caso para mí también es muy interesante, porque una de las cosas cuando trabajábamos el guión y los personajes es... La película tiene como varias capas de inmigración, ¿no? Está la capa de las niñeras latinas, que son las más fáciles de identificar como inmigrantes, las primeras que la policía les va a ir a pedir si tienen hoy... Esto, la verdad es que no pasaba hace un año y medio, pero ahora está pasando, de si tienen los papeles o no tienen los papeles. Gracias a Trump, todo eso está sucediendo. El caso de Guille, de Nico, que es un personaje, sí, que al ser rubiecito, clase media... Puede navegar como varios mundos, puede ser amigo de las niñeras y hablar en español, pero después puede estar en una fiesta de mucha moda o estar con gente de otra clase social, que de alguna manera puede, no tiene nada, tiene una situación precaria, pero puede aparentar lo que no es porque tuvo otra vida en Argentina. Y después tenés el caso del personaje que hace Elena Roger, que a mí también digamos, lo he observado, que es el de los asimilados, ¿no? El de aquellos que hacen todo para pertenecer al sistema, sí, y empiezan como a negar el lugar del que vienen y son más papistas que el Papa y más estrictos que otros y se casan con alguien que de alguna manera más los aleja de ese, de ese lugar, ¿no?
Sí, ahora hay esa generación, bueno, Elena es un poco más joven, pero yo me acuerdo que a mí lo que me decía, no sé si creo que ya fue con Botín de Guerra, en el 2000, que lo conocía Víctor Penchazadek, y me daba la sensación que había una generación argentinos de migrantes blancos que conseguían relacionarse con el Nueva York blanco, digamos, ¿no?
Sí, absolutamente. No, relacionarse sí, lo que siempre te... A mí me queda la duda, porque relacionarte sí, pero es... ¿Podés hablar en tus propios términos? ¿Podés hacer una película que no termine con que lo llaman de Hollywood y va a ser la película?
Claro,
¿no?
Claro.
¿Podés hacer una película que no termine siendo el 80% en inglés y que cuando hable en español, en realidad hable en inglés, pero diga dos palabras en español? ¿Podés hacerla en tus términos o se convierte otra vez en americanizarla para que pueda entrar en ese sistema, ¿no? Que, bueno, obviamente es un sistema que es... Se come muchas cosas, ¿no? Ajá. O sea, eso es culturalmente, ¿no?
¿Qué va, hablando de eso, qué va a pasar con la peli en el mercado americano?
Mira, estamos muy contentos. La película, ¿no? O sea, la película obviamente es una película de circuito de arte, chica, con una buena cantidad de diálogos en español, o sea, nunca va a ser masiva, con un actor que allá no es conocido. Eso significa un montón de cosas en cuanto a las posibilidades o no posibilidades de mercado. El premio de Tribeca que ganamos a mejor actor, que fue súper emocionante porque William Dafoe, Peter Fonda, que para mí es como una institución, Robert De Niro, todos ellos avalando la actuación de Guillermo, no es poca cosa. Tenemos ahora distribución en Estados Unidos, cosa que es muy buena novedad. Acabamos de
que
enterarnos.
No es Cinema Tropical.
No, Cinema Tropical nos ayudó con lo que sería como prensa y difusión, en el posicionamiento de la película, y Carlos Gutiérrez ha sido maravilloso.
Gran tipo.
Y ellos habían distribuido mis cortos, siempre habían, inclusive con hermanas, ellos me ayudaron con una pequeña salida en Estados Unidos, Cinema Tropical. No, en este caso es otra distribuidora, y lo que estamos muy contentos, un cine que es muy prestigioso, que se llama Film Forum en Nueva York, la quiere pasar. O sea que ya tendremos 4 o 5 ciudades. Obviamente eso para una película como la nuestra es un éxito, ¿no? O sea, no es de esperar mucho más que eso. Y después, obviamente, ya, bueno, estamos hablando haciendo un arreglo con Amazon, digamos, siempre está Amazon o Netflix, que ahora Amazon es como el gran competidor de Netflix, están saliendo muy agresivamente al mercado y comprando mucho, mucho, mucho. Y bueno, todo eso va a existir, pero para mí era importante empezar con algo de cine, ¿no?
Muy bien. ¿Y para vos cómo fue filmar en Nueva York? Que es un mito en la cual a la gente, a los cineastas, nos encanta emborracharnos y contar mitos de lo que vimos.
La verdad es que para mí fue mucho más fácil de lo que me imaginaba, pero también porque es una ciudad que conozco y yo supe, quizás por también mi tiempo de asistente de dirección y mi tiempo en la producción, también entendí qué escala necesitaba para poder filmar. Fue un equipo muy chico, muy flexible. se agrandaba el equipo, por ejemplo, cuando estábamos en el parque con los niños, porque como los niños no podían ser chicos de la, o sea, tenían que ser chicos con madres y padres, con comida, con protector solar, con agua, con un animador, o sea, ¡pum! De golpe, con carpa para la sombra en el verano. Esa semanita de verano empezamos con un equipo de 30 y pico de personas. 3 días después de ahí fuimos al supermercado donde él roba y ahí éramos de nuevo 11 personas porque conseguimos un Target, que es un supermercado enorme, gratis, con la condición de que íbamos nada más que 4 horas, no les modificamos en nada su negocio, o sea, ellos podían seguir vendiendo y qué sé yo, y trabajamos en un área. Éramos un equipo que podíamos ser casi invisibles en las calles, si queríamos. En ese sentido, Lucio tiene mucha experiencia de trabajar muy livianamente, nos llevábamos luces, tenemos una comprensión así casi intuitiva nosotros como con los lentes y qué sé yo, sabíamos cómo íbamos a filmar. Yo a veces me separaba de la cámara justamente para no creer que la gente que viene caminando te esté mirando. Yo sabía dónde estaba con el monitor, yo sabía dónde estaba Guille y dónde estaba Lucio. Y hubo mucho robado, pero robado semi-legalmente, en el sentido que teníamos el permiso para filmar en la calle, y gracias al auge del documental, está ahora como más institucionalizado, que si vos filmás en la calle y no retratas a nadie haciendo nada humillante, ni que dibuje lo que realmente está haciendo, ni le pedís que haga una acción específica para la película, es legal filmar a la gente en la calle. Entonces, todo eso que se ve de la calle es real, cosa que es imposible y carísimo de reproducir. O sea, lleva millones de dólares poner la chica que viene bostezando allá, el tipo con el carrito, el asiático acá, el negro allá, el mexicano acá. O sea, todo eso, armarlo es de película millonaria. Uh-huh. Capturarlo es de película chiquita y flexible. ¡Trump!
Lomonoff, te vas para Rosario,
esta noche.
En Rosario,
sí.
¿Y qué más?
Bueno, estamos al mismo tiempo en Rosario, Córdoba, Mendoza, La Plata y Buenos Aires esta semana. Uh-huh. Yo quiero que por favor todos hagamos fuerza, que con esta lluviecita todos vayan al cine el fin de semana. Quiero que podamos seguir el 25 de mayo en cartel por acá, vamos a ir al Gaumont. Me parece una semana súper importante estar acá la semana que viene. Y después, bueno, obviamente, como hacen todas las películas, seguir recorriendo el país, acompañar todo lo que se pueda. Es un momento muy difícil, como veníamos hablando, en el cual mucho del cine nacional ha perdido sus apoyos. Eso que decíamos, bueno, no hay apoyo en vía pública, no hay pauta. O sea, todas cosas que eran ayudas que el Instituto tenía para el cine nacional han desaparecido. Así que estamos dependiendo mucho del boca a boca, de las, por suerte, muy buenas críticas que hemos tenido, de las redes sociales, de las amistades.
La peli tiene un Facebook, a ver si el de Neuquén te quiere llevar, sí, al cine español, que hay un Facebook.
Hay un
web.
Facebook de Nadie Nos Mira, ajá, hay un Twitter de Nadie Nos Mira, hay un Instagram de Nadie Nos Mira.
Muy bien.
Y todo eso está funcionando. Y bueno, y también estamos tratando de repartir entradas en distintos programas. Le voy a decir a Pascual Condito que te mande,
muy
por
bien,
favor.
Muy bien,
¿sí?
Muy bien, ajá.
Así que bueno, es eso, acompañar la película todo lo que se puede. La película también se muestra el martes en Cannes, en el mercado, y también ahí nos está faltando un poco el instituto, la organización del instituto.
Bueno, pero creo que Bernardo Barcelete está ahí.
Sí, ahí está.
Me parece que sí.
Sí.
Bien. Solomonoff, ¿alguna idea de la próxima? No.
Sí, siempre hay ideas.
Suspiro,
siempre
qué
hay ideas.
Suspiro.
La verdad, ajá, es que estuve pensando mucho. Tengo 2 proyectos. También sé que mis proyectos toman mucho tiempo. Entonces estoy como en este momento muy abierta y curiosa por todo lo que sea el mundo de las series y el trabajo no tan artesanal mío. Uh-huh. No es que lo quiera dejar de hacer, sino que ahora que sé que lo puedo hacer cada tanto, me quiero dar la libertad de trabajar de una manera un poquito más profesional y sistemática. Mientras tanto, la paso muy bien dando clases en la universidad allá y tengo, uh-huh, alumnos muy jóvenes y muy talentosos. O sea que no es que me siento que no estoy estimulada, pero eso es algo que me interesaría. Y bueno, y por otro lado estoy desarrollando algo que estaba desarrollando hace bastante acá en Argentina, que ahora lo estoy retomando, un tema que siempre me impresionó y cada vez me impresiona más, que tiene que ver con los desarrollos inmobiliarios y la desaparición de los barrios. que cuando yo lo empecé a hacer, pensé que iba a ser algo más en clave, más documental, hasta que me di cuenta que la clave, que el color que le corresponde al tema es tan serio y tan grave que es policial.
Bien, ajá.
Sí, así que quiero hacer un thriller con el tema.
Solomonov, gracias, buen viaje.
Muchas gracias, Coco.
Tremenda peli, peli de la semana, peli del mes, nadie nos mira. Elena Roger, un tremendo, un fabuloso trabajo de Guillermo Fenning, que le valió muy merecidamente el premio en Tribeca, en Tribeca. Pasaron por acá, por Manivela.
AM870 Manivela.
Algunas noticias que tienen que ver con poder planificar los años que vienen, los meses que vienen. Una, por ejemplo, que tiene que ver con mucha gente que planifica su verano en función de poder ver muchísimo cine. Pantalla Pinamar ya tiene fecha para el 2018, va a ser del 10 al 17 de marzo. Esto tiene que ver con que desmienten las versiones que decían que Pantalla Pinamar se levantaban. Para aquella gente que piensa que mediados de marzo es muy buen mes para veranear, sobre todo porque dicen que hay muy buen tiempo y porque las cosas son más baratas y porque hay muchísimo menos gente, Pantalla Pinamar va a repetir lo mejor del Festival de Málaga, la película Sorpresa, La Noche Americana, la Semana de Cine Español, El Acontecimiento, la sección oficial de los festivales clase A, que es una retrospectiva de todo el cine argentino que pasa por los festivales clase A y el público elige la mejor película entre todas. Pantalla Pinamar ya tiene fecha para 2018, será del 10 al 17 de marzo y pasó por acá, por Manivela. Comentábamos hace poco la importancia que tenía el hecho de que el Museo del Cine se haya incorporado a la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, el hecho de que en su comité ejecutivo esté Paula Félix Vivier, la directora del Museo del Cine. La Argentina asume ahora la presidencia de la RICAM, que es una especie de reunión especializada en autoridades cinematográficas y audiovisuales del Mercosur, y esto tiene la misma perspectiva que decíamos que tenía el tema del Museo del Cine, y es que de alguna forma se proyecta hacia América Latina estas instancias donde instituciones vinculadas al quehacer cinematográfico se incorporan a entidades regionales o mundiales en este caso, y nosotros creemos o esperamos que en el caso de la CINAIN, de nuestra cinemateca vinculada a las imágenes nacionales, pase exactamente lo mismo. Creo que lo dijimos, pero sumamos algo que es una noticia francamente importantísima. En su momento nosotros hablamos de que en el Festival de Cannes, en una cierta mirada, competía La Novia del Desierto, de las directoras Cecilia Tan y Valeria Pivato. A último momento nos enteramos que también en una cierta mirada va a compartir La Cordillera, la película dirigida por Santiago Mitre, en la misma sección, una película donde va a estar Ricardo Darín, donde está Dolores Fonsi, donde está Erika Rivas, donde está el actor norteamericano Christian Slater, y que tiene que ver con el desempeño de un presidente argentino en una cumbre regional presidencial que se realiza en Santiago de Chile. Sí. Santiago Mitre es un tipo que nos ha brindado una película para nosotros súper interesante, que es El Estudiante, aquella película que tenía que ver con la militancia universitaria en una facultad de humanidades, que a mucha gente le resultó como muy chocante por lo que representaba, y que a nosotros en lo particular nos resultó muy interesante por lo que representaba. Así que a esperar La Cordillera, la película dirigida por Mitre, después de Cannes, suponemos que a mediados de junio ya la podremos ver acá en Buenos Aires. En lo que ahora se llama Cinear, que es esta forma de ver estrenos de cine en dispositivos como computadoras, celulares, smart TV, tabletas, etcétera, Ni un pibe menos es un documental muy, pero muy, muy interesante de Antonio Manco, que tuvo su estreno en salas el jueves de la semana pasada y ya está disponible para alquilar en Cinear. Y al mismo tiempo en Cinear Estrenos también se puede ver el documental Sucio y Desprolijo, que es la historia del heavy metal en la Argentina. Documental que tiene que ver con los 30 años que ha cumplido el heavy metal en Argentina y a lo que en algún momento hablamos de que en la plataforma de contenidos gratuita del Cinear Play se podía ver Romanos, también se puede ver el documental Los Cuerpos Dóciles de Diego Gachassín y Matías Scarbacci. Dos perspectivas que si uno no quiere salir y ver cine a 8 pesos en el Gaumont o no quiere pagar para ver la película de Adrián Caetano, que es hoy por hoy lo que más recomendamos de lo que está en pantalla, puede ver estas novedades en Cinear. Y lo último que tenemos ganas de contar también es que hay una perspectiva nueva para poder anotarse, sobre todo sabiendo que este programa llega mucho a la provincianía, que lanzaron una convocatoria para incubadora de documentales. En una primera etapa van a seleccionar 48 proyectos. Esto tiene que ver a productoras con antecedentes. Va a haber una segunda posibilidad de seleccionar 24 proyectos. Y por último, en un festival de Mar del Plata del 2018, en el Mark Doc Lab de la edición 2018, se van a elegir finalmente 10 que tienen que ver justamente con la posibilidad de acceder a financiación extranjera. Esto también de alguna forma es una picardía porque es una manera de dilatar los tiempos, depende cómo se vea el vaso medio vacío o medio lleno. En una perspectiva del vaso medio vacío es dilatar para que la mayor cantidad de gente no vaya a pedir dinero al instituto y por otra parte, sobre todo para la gente de provincia, tiene que ver con la posibilidad de hacer una cantidad de preselecciones y de trabajar con monitores, con docentes, con investigadores que de repente pone el Instituto de Cine y que uno se puede capacitar en esa perspectiva. Para uno que ha recorrido cantidad de pitchings y de mercados de coproducción, salir a buscar dinero a Europa no es una mala perspectiva porque de repente para una película conseguir en la Huber Valls, conseguir en el Festival de Cine Documental en Ámsterdam, conseguir de repente en Huelva o en San Sebastián o en Toulouse 15, 20 mil dólares es una perspectiva que con los 600 mil pesos que da una quinta vía en la Argentina cierra la posibilidad de hacer un producto más o menos digno. Entonces lanza la convocatoria para incubadora de documentales. La forma de poder acceder a esto es www.inca.gov.ar. Nos fuimos, nos vamos. Vamos a hacer una confesión masculina. Nos encanta esta mujer. Si usted la conociera personalmente, Julia Solomonoff es una piba divina, encantadora, inteligente, bonita, muy talentosa. Así que fue un gusto estar con ella. Nos estamos yendo. Julia Solomonoff, Nadie nos mira y algunas pastillas pasaron por acá, por Manivela. Gracias, Javier. Gracias, Getino. Gracias, Rodrigo. Esto fue Manivela en la M870 Radio Nacional. Nos vemos el domingo que viene, unos minutos después de las 2 de la mañana. Chao.